RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El arte de los españoles recorre el mundo. Nuestro protagonista de hoy toca así y lleva este sonido por medio mundo. Tiene 27 años y solo en 2022 ha hecho 80 conciertos por Europa, por Estados Unidos, por Japón. En 2024 espera superar estas cifras. Él es uno de los pianistas españoles con más proyección internacional y hoy le conocemos.
Españoles en el exterior, con Ainhoa Caballero.
Martín García García, pianista, hola.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Martín, lo primero, enhorabuena por el exitazo que tienes.
Pues se agradece siempre, muchísimas gracias.
Ahora mismo te pillamos en Japón. Hemos dicho un montón de países y continentes por los que has pasado. Ahora estás en Japón.
Pues efectivamente, aquí estoy. Llevo unas tres semanas y media y, bueno, la verdad es que estar aquí es un... Se siente como un privilegio, la verdad. Estoy muy, muy, muy contento en Japón cada vez que tengo que venir.
Estás allí porque estás dando concierto y lo cierto es que se agotan las entradas cada vez que te ven por allí.
Pues sí, la verdad, está mal que lo diga yo, pero sí que es cierto, desde la primera vez que estuve en Japón, en 2022, de hecho, estábamos mi hermano y yo, que me acompañó en mi primera gira en Japón, estábamos un poco anonadados por el hecho de estar tan lejos y de ver entradas completamente vendidas en todos los conciertos, prácticamente hasta el día de hoy, o sea que es... De nuevo, la palabra privilegio me llega a la mente, estoy muy contenta.
Bueno, ya has tocado ante 22.000 personas. ¿Cuántos conciertos tienes cerrados?
Bueno, ahora mismo que estoy en Japón son 3 conciertos, pero esta vez no es tanto por cantidad, sino qué conciertos particularmente. Uh-huh. Son los 3 conciertos que voy a tocar ahora a finales de enero en Tokio. Y son de las 3 salas, yo creo que más importantes de Asia, y con una orquesta que además a mí me encanta, ya he tocado con ellos, que es la Tokyo Philharmonic, y nada, es un poco más la intensidad de los conciertos y las salas.
Mm-hmm. De momento, esto es lo que tienes en Japón. Miramos a finales de enero, ¿qué más tienes previsto para este 2024?
Pues ahora mismo tengo los ojos un poquito más allá de enero, en febrero y en marzo, que tengo muchísimos conciertos los cuales tengo muchísimas ganas de tocar y bueno, uno de los que me vienen a la mente es el concierto en Madrid, además. Uh-huh. De vuelta en casa, por fin, en marzo, el 12 de marzo, en el Auditorio Nacional.
Que, 12 de marzo.
Bueno, un recital en el Auditorio Nacional, eso es pues nada, eso es uno de los conciertos más importantes de este año. Y luego, más allá de esto, pues nada, en la Filarmónica de Varsovia, por ejemplo, con Manuel de Falla, o en Valladolid tocaré también, o en Bilbao, todo esto en febrero y en marzo. Y bueno, más allá, no sé contarte mucho más allá. Por ejemplo, iré a Taiwán en junio. También tengo muchísimas ganas de estar allí por primera vez. Y nada, y volveré a Nueva York y a Seúl, a Corea, en julio. O sea que nada, muchísimas ganas.
Una lista importante, solo el año pasado 80 conciertos. Vamos a escucharte un poquito. Martín, eres un artista internacional y con 27 años, si no me equivoco. Muy joven para alcanzar este exitazo.
Pues sí, la verdad es muy normal que se me vea muy joven, muy joven. Efectivamente, cumplí los 27 años, perdón, en diciembre. Y nada, aunque se ve una edad muy pequeña, digámoslo así, es verdad que llevo en este mundo de la música muy de lleno desde que soy muy pequeño, desde que tenía 5 o 6 años prácticamente. O sea que para mí no se siente tanto como que fuera tan joven, pero bueno, es muy comprensible porque yo empecé muy pronto.
Bueno, con 27 años nos cuentas toda la lista de conciertos que tienes, nos hablas mucho de conciertos internacionales, también nacionales. ¿Actúas más en España o fuera?
Pues la verdad hay un poquito de balance en mi calendario. Toco muchísimo en España, particularmente este año y a finales del año pasado también. La verdad, muy orgullosa de haber tocado en varios sitios en España. Particularmente mis últimos conciertos fueron en Salamanca, en Bilbao y en Tenerife. Uh-huh. Y eso de nuevo este año, pues vuelvo por toda España, todo el año. O sea que sí, hay un balance que... la verdad es que es especial. A veces no se puede pedir mucho en qué sitios se toca o en qué balance se tiene durante el año. Pero sí que es verdad que entre Europa, Asia y América, y particularmente en España, hay un balance muy bonito, la verdad. Toco bastante en España.
Uh-huh. Martín, ¿es diferente el público cuando uno toca en Japón que en Polonia, que en España, en Madrid, por ejemplo?
La verdad es que esa pregunta siempre me hace pensar bastante. De hecho, después de haberla respondido, siempre me quedo pensando durante unos días. Sí que es cierto que el público es distinto y a la vez no es tan distinto. A ver si me explico. El público es distinto, por ejemplo, si nosotros hablamos con una persona de estos países, por ejemplo, que acabas de mencionar, de Polonia, de España y de Japón. Si hablamos con ellos, vemos diferencias muy dramáticas, no solo en el lenguaje, sino en la manera que tienen de expresarse o de reaccionar ante algún evento que les emocione, por ejemplo, que esos son los eventos que son los conciertos. Uh-huh. Es muy distinto. Pero luego son muy similares, porque somos todos humanos, la reacción interna es prácticamente la misma en todo el mundo. La reacción externa, como lo externalizamos, es siempre distinta. Es muy bonito de ver esas diferencias que al final llegan al mismo punto, que por dentro somos bastante parecidos, la verdad.
Esa reacción externa, ¿qué diferencias tiene? ¿Qué has visto?
Pues, por ejemplo, en Japón, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue, por ejemplo, entrar al escenario y justo después de sentarme, no sé si serían, no sé, una décima de segundo, el silencio más absoluto después de una décima de segundo de estar aplaudiendo 2.000 personas. Un poco sobrecogedor, la verdad. Y luego uno a veces no se espera mucho que la audiencia japonesa se muestre muchísimo sus emociones hacia afuera, pero hacen muchísimo ruido. Si se les ve con los ojos, a lo mejor no parecen tan emocionantes, pero si se les escucha, eso es apabullante. Luego, pues, por ejemplo, en Polonia es gente muy cálida, muy cálida. Y en España un poco lo mismo, nos parecemos un poco en las salas de conciertos los polacos a los españoles, lo cual también me llamó la atención.
Para llegar...
Sí, la verdad.
Decía que para llegar a este éxito internacional, tú nos contabas que empezaste con la música a los 5 años, hay que echar la vista atrás, pero vamos a echar la vista atrás un poco con tu banda sonora, por decirlo así de fondo. En 2021 conseguiste el primer puesto, el oro, por decirlo así, en el concurso internacional de piano de Cleveland, y ese mismo año quedaste tercero en el Chopin de piano, que creo que es el más prestigioso del mundo, ¿no? Eso te cambió.
Pues absolutamente. De hecho, yo creo que a posteriori, después de ver la experiencia y después de ver cómo impactó ese concurso Chopin de 2021 al mundo musical después del periodo de la pandemia, todavía terminándolo, estamos un poco todavía en la cola de la pandemia, digámoslo así. Y a posteriori sí que es verdad que hoy en día se puede decir que es uno de los concursos más importantes, si no el que más, la verdad, a nivel mundial. Y absolutamente me cambió la vida, por supuesto. De hecho, seguramente estoy hablando aquí contigo hoy desde Japón y tenga estos conciertos dentro de poco, precisamente gracias de manera directa o indirecta, un poco más, gracias a ese concurso, a esa dedicación un poco a Chopin, ese concurso, efectivamente.
Bueno, actuaste ante 300.000 espectadores en Internet y tus propios compañeros de la Escuela Reina Sofía de Madrid se reunieron para animarte, que eso es bonito siempre, que te recuerden y mantener esas raíces.
Pues absolutamente. De hecho me acuerdo, una compañera mía de la Escuela Reina Sofía, Cristina Sanz, me acuerdo que me envió un mensaje cuando yo estaba justo ahí en el... No me acuerdo si era justo después de una de las fases o justo antes de una de las fases. Y me acuerdo de ver la fotografía de varios de mis compañeros y además no solamente de Reina Sofía, pero mayoritariamente el Reina Sofía, reunidos alrededor de la tele, escuchando el concurso y, bueno, en particular a mí, que es un poco el representante español en el concurso. Y fue una inspiración fantástica, la verdad. Se me ponían los pelos de gallina de verlo, de que ellos estuvieran tan metidos, tan entusiasmados. Y realmente, desde tan lejos, no supe nunca bien cómo agradecérselo a ninguno de ellos. Pero bueno, yo creo que lo saben por dentro. Mi gratitud hacia su dedicación, que requiere tiempo apoyar desde tan lejos.
Además de todo esto, pues has publicado ya tu primer disco hace muy poquito, Chopin and His Master. Martín, ¿qué tal ha sido la acogida de este primer disco? Que siempre los primeros son importantes, ¿no? O especiales.
Sí, de hecho yo creo que nunca me olvidaré de mis primeras sesiones grabando este disco. De hecho yo tuve un piano, una sala y un ingeniero de sonido que de verdad no podía haber pedido más, fuera mi primer disco o fuera mi último disco. O sea, siento realmente que después de ese disco podía haber sido mi último disco, la verdad. Estoy muy, muy contento. Cosa que no suele pasar después de cada concierto o cada grabación. Siempre estoy muy, muy incómodo. Siempre.
Vaya.
Es una crítica continua, la verdad.
¿Por qué?
Pero sí que es verdad que después de... Bueno, pues porque el mundo de la música, si yo realmente estuviera completamente contento con lo que pasa en un escenario, una performance o una grabación, realmente tampoco tendríamos mucho sobre lo que trabajar después de esto. Entonces eso es un trabajo continuo, nunca hay final al trabajo artístico. Y eso también es lo que hace a ese trabajo bonito. Es un poco más de búsqueda, de disciplina. Y de eso, de dedicación continua.
Inquietud sí que hace que mejores.
Si estuviéramos con... Efectivamente. Siempre que día a día terminar de estudiar y estar, pues eso, con esa inquietud de del día siguiente o de exactamente qué hacer, no sé, con un pasaje, con una pieza, con un concierto entero incluso. Esa inquietud es lo que hace a los conciertos también bonitos y a las grabaciones bonitas. Nos rompemos un poco la cabeza y el resultado, si Dios quiere, es muy bonito, la verdad.
Oye, tu disco, Chopin and His Master, ¿qué tiene Chopin que te guste tanto?
Fíjate, pues mi conexión con Chopin no fue nunca de afinidad absoluta. La verdad, yo nunca tuve a Chopin como uno de mis compositores predilectos hasta que no me presenté al concurso de Chopin y empecé a un poco a excavar tanto en su biografía como en sus piezas, como cosas mucho más concretas de no solo de la personalidad del compositor, sino de la manera que tiene de escribir sus piezas y de lo que significan. Toda esa información empecé a recibirla, a encontrarla durante el concurso Chopin, preparándome para el concurso Chopin. Y nada, se convirtió en uno de mis compositores en un periodo de tiempo de eso, un año y medio, uno de mis mejores amigos, digámoslo así, y un poco en dedicación al compositor que un poco me cambió la vida, la verdad. Uh-huh. Un poco en dedicación a él, pues creé este disco, que es mayoritariamente de música de Chopin, con un poco de aderezo de otros compositores, un poco, uh-huh, de sal y pimienta, que son esos otros compositores que se ven en el disco.
Pues vamos a escuchar otro pequeño fragmento de este maravilloso disco. Martín, Japón fue el lugar escogido para la venta física de este primer álbum, pero creo que no está grabado allí, ¿no? Está grabado en Europa.
Efectivamente, se escogió Japón para la venta física, pero está grabado en Italia, en el norte de Italia. De hecho, está grabado en el Fazioli Concert Hall, que es el salón, un poco más salón de conciertos. Son solamente 300 personas las que cogen dentro. Y es la sala principal de la fábrica de pianos de Fazioli, en Italia.
¿Cómo es el trabajo de un pianista el día a día? ¿Qué dedicación tiene que tener?
La verdad es que cambia un poco de pianista a pianista. Lo que todos tenemos en común es, mentalmente o psicológicamente, tenemos una fijación absoluta, a veces 10, 12 horas al día con la música que estamos tocando, un poco pensando o reflexionando sobre qué hacer, sobre cuál es a veces la mejor metodología para empezar una pieza, por ejemplo. Y eso sí que es verdad que lo tenemos todos los pianistas, y no solo los pianistas, cualquier instrumentista, director de orquesta, está siempre pensando en música. Tenemos pocos momentos de descanso mental, pero delante de un piano sí que es verdad que cinco o seis horas todos los días, y la verdad, fiestas de guardar, no muchas. Uh-huh. No muchas.
Muchísima dedicación. Una duda, yo que no soy de este campo, por ejemplo, una pieza para dominarla, ¿cuánto tiempo lleva?
Sí que es verdad que, de nuevo, depende de la pieza. Más concretamente, si es, por ejemplo, un vals de Chopin, si estamos metidos en la estilística de la pieza, lo conocemos bien el estilo, más o menos cómo suena la pieza, por decirlo así en términos generales, puede ser 2 semanas, 3 semanas. Pero luego, si tenemos que trabajar una pieza que es gigantesca, en muchísimos términos, la verdad, en intensidad, también en notas, la verdad, vamos a decirlo, uh-huh, claramente, en lo larga que es también, un poco en la historia que tiene la pieza. Por ejemplo, el tercer concierto de Rachmaninoff puede llegar a ser, no sé, 4, 5 meses, 6 meses. Yo le dediqué, por ejemplo, un año entero a esa pieza que te acabo de decir. Uh-huh. Entonces el rango es muy amplio. Normalmente sonatas o conciertos, ese tipo de piezas, un mes es muy poco, la verdad. Suelen ser 2, 3 meses, ajá, como mínimo.
Eres asturiano, ¿no?
Asturiano siempre, por mucho que esté ahora mismo en Japón. La banderita de Asturias siempre.
Eso se siente.
Pues sí, eso siempre. Además, es muy gracioso porque no importa dónde se vaya en el mundo, siempre se encuentra un asturiano. Y yo creo que el aragonés o el gallego me dice lo mismo, la verdad.
Bueno, pues a ver si te suena esto de algo.
Son 24 músicos y 6 profesores y han llegado en autobuses procedentes de Madrid acompañados de sus familias. En total, 112 personas. En la capital del Principado, muchos de ellos han escuchado por primera vez el sonido de la gaita asturiana. Virtuosos de Moscú van a crear una escuela internacional de música e intentarán potenciar el festival de música que cada año se celebra en Oviedo.
Bueno, es un sonido de 1990... de Asturias. Asturias se convertía en la sede de la Orquesta de Cámara de Rusia, los Virtuosos de Moscú, gracias a un convenio alcanzado con la Fundación Principal de Asturias. Se fueron allí a trabajar y creo que los conoces, de algo te suenan.
De algo. Un poquito les conozco, sí. Prácticamente ellos me formaron hasta los 15 años, 14, uh-huh. 15 años. Mi carrera musical desde que era muy pequeño, mis bases, que es siempre lo más importante, la verdad, y a veces es lo que está siempre escondido, como los edificios, pues lo mismo en música. Esas bases me las dieron ellos. Yo creo que esta noticia, la verdad, de nuevo, mirando en retrospectiva, esta noticia puede ser de las noticias más importantes para la música clásica en España, que no sé, desde 1990 hasta ahora, hasta el día de hoy, puede ser una de las noticias más importantes vista en retrospectiva. Yo a ellos les debo todo, la verdad. Les debo mis bases de mi carrera.
Fueron tus profesores un regalo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, que estamos con la generación digital, con los videojuegos enganchados a las redes sociales, la música, el piano, Chopin, ¿es para todos los públicos?
Sí, de hecho, hay un poco esta visión. Todavía me encuentro a bastante gente que piensa que la música clásica, de hecho, que se la denomina clásica, nadie sabe por qué muy bien, porque simplemente es música, la verdad, uh-huh. es música. Pues es un poco la base, es lo previo a toda la música que hoy en día se hace, cualquier tipo de música, la verdad. Hip hop, rap, pop, no importa del país ni siquiera, es absolutamente la base. Y en ese sentido, si se escucha un poquito más de lo que se escucha hoy en día, es incluso hasta más fácil de entender o de disfrutar, uh-huh. que la música más moderna. Pero bueno, las modas siempre tiran bastante. Pero esta música sí que tiene algo que es atemporal, que continúa siempre. A veces hay valles y montañas. Tenemos momentos de pocas audiencias, tenemos momentos de mucha audiencia. Pero eso, la buena música en general, no solo lo que se denomina música clásica, prevalece siempre y es muy bonita. Si uno se sienta a escuchar y nunca ha escuchado una sinfonía de Beethoven y se sienta a escuchar una novena sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional de Madrid, por ejemplo, con la Orquesta Nacional de España, lo va a disfrutar como un niño. El mío es un recital, pero igual también. Se sale renovado, la verdad. Se sale renovado.
Hace unos meses, los compañeros de Televisión Española charlaron contigo. Es más, se colaron así en tu casa. Este eres tú, en tu casa, por supuesto, con un piano. ¿Cómo es la casa de un pianista? Porque yo creo que tendrás más instrumentos.
Pues eso precisamente es la última casa donde yo estuve viviendo durante mis últimos años en la Escuela Reina Sofía. Y ahora mismo es la casa de mis padres y, por supuesto, yo tengo a mí mi habitación, uh-huh. también. Pero en este preciso instante yo podría decir que no sé muy bien dónde vivo, la verdad. Tengo mi casa en Varsovia, pero vuelvo muchísimo por Madrid y lo considero obviamente mi casa. Y en Japón prácticamente también, la verdad, prácticamente también, porque paso bastante tiempo aquí. Pero bueno, sí, ese es mi localización principal en España y ese es obviamente es mi casa. y bueno, ese es mi instrumento. Y bueno, lleva ahí bastante tiempo, no sé, 2 años y medio, 3, algo así. Mucho tiempo, la verdad. Y es complicado porque yo nunca tuve un piano de cola hasta hace eso. 5 años, algo así, 4 años. nunca tuve un piano de cola, siempre tuve un piano de pared. O en el caso de la Escuela Reina Sofía, siempre estudiaba en la Escuela Reina Sofía. Y conozco de bastantes bastantes pianistas que no tienen ni siquiera su propio piano de cola en casa. La verdad, es un instrumento difícil de adquirir. Obviamente son muy caros, la verdad, los buenos instrumentos. Y ya te digo, conozco a muchos pianistas que no tienen ni siquiera un instrumento en casa. Yo la verdad estoy muy contento de tener por fin un instrumento ahí.
Por último, no sé, esto de la música, empezaste con 5 años, ¿de dónde te viene? ¿De la familia?
Pues en cierta parte sí, pero solamente de mi hermano. El resto de mi familia, incluso de mi árbol genealógico, podría decir, no tiene prácticamente ninguna conexión con la música, prácticamente con nada artístico en general. Entonces el caso de mi hermano y yo es un poco de suerte. Yo escuchaba a mi hermano estudiar en casa, en nuestro piano de pared. Y al parecer me gustaba lo que escuchaba y le quería copiar. Yo de esto obviamente no me acuerdo, pero esto me cuenta. Y como le quería copiar, pues así comencé. Y nada, la grandísima suerte fue eso, encontrar a mis primeros profesores de estos virtuosos de Moscú que mencionábamos antes. Natalia Mazun y Ilya Goldfarb. Estos fueron mis dos profesores desde los 5 años que comencé hasta los 14 que empecé a estudiar en Madrid. Y nada, esa suerte absoluta de encontrarles a ellos y que me guiaran a mí y un poco también a mis padres en este mundo un poco extraño del piano, de la música.
Pues Martín García García, muchísimas gracias por atendernos. Seguimos pendiente de tu trabajo ahora mismo en Japón, pero ya nos has dicho que vas a pasar por muchas ciudades europeas, también de España, las hemos apuntado. Enhorabuena por el éxito y muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias. Siempre se agradecen estas buenas palabras. Gracias, muchísimas gracias.
Nos vamos a ir con tu pequeño concierto desde casa. Gracias, Martín, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Si eres español y resides en el extranjero, cuéntanos tu historia. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa 620-515-154.
620-515-154, este es el número del WhatsApp del programa. También nos pueden seguir en X, la antigua Twitter, en @exterior_REE y en la web de Radio Exterior de España.
Español en el exterior.
Así terminamos en el control. Marcos Barril, gracias por acompañarnos una semana más.
supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me.